Mirando atrás, hace un poco más de un año, Paraguay presentaba su primer caso de COVID-19. La rápida acción del gobierno permitió que la situación sea controlada a nivel nacional. Por meses, los ciudadanos paraguayos se encontraron bajo un toque de queda total. Esto permitió que se salvaran cientos de vidas y posicionó al país entre los mejores en América en cuanto al control de la pandemia. Pero ya no.
La tasa de infectados en Paraguay comenzó a subir drásticamente a finales de 2020. Hoy en día, el país se encuentra entre los peores en el continente americano. Para muchos, el sistema sanitario, la corrupción y los élites privilegiados no han venido con la pandemia, sino que se han vuelto mucho más visibles e intolerables. Esto llevó a miles de manifestantes a las calles durante las primeras semanas de marzo. Entre ellos se encontraba Marcos Bogado, quien nos hablará de su experiencia como paraguayo durante estas protestas. Empezamos preguntando a Marcos cuáles fueron algunas de las causas subyacentes de este levantamiento y cuáles fueron sus precedentes.
Tenemos que tener en cuenta que, como vos sabés, Fabiola, Paraguay es un país que arrastra una línea de corrupción bastante marcada. Entonces, uno de los motivos principales por el que ocurrieron las protestas es el hartazgo de la ciudadanía por la corrupción. Ese fue el motivo principal, la corrupción. Los hechos principales fueron, en primer lugar, la protesta de las... fue como una especie de huelga de las enfermeras y del personal de salud de varios hospitales porque ya no se contaban con insumos suficientes para atender a la población que estaba pasando por la enfermedad del COVID. Entonces, estas enfermeras y doctores lo que hicieron fueron dejar de trabajar, pese a lo que su profesión requiere, que es atender a las personas, que por ese lado cuesta mucho desligarse de los pacientes para poder atender lo que es una causa colectiva que es nacional. Entonces, ellos dejaron de trabajar pidiendo al Estado que puedan proveer de los insumos necesarios que se necesita para la enfermedad, justificando el hecho de que el gobierno paraguayo en el 2020 solicitó un préstamo de 1.500 millones de dólares para poder atender la pandemia. Esa fue la justificación del Estado para poder tener ese dinero, cuando en realidad el dinero destinado a salud es sumamente ínfimo respecto a lo que realmente necesitaba. La cuarentena, así como las restricciones, todo estaba en nombre de mejorar la salud y el equipamiento que necesitaban los hospitales. Entonces, esto es lo que también las enfermeras y los doctores reclamaban. ¿Qué pasó luego? La ciudadanía se hizo eco de lo que fueron estas protestas de parte del personal de salud y se hizo viral un trend en Twitter de que la ciudadanía también iba a apoyar estas protestas. Entonces, lo que parecía algo pequeño, que muy pocas personas iban a asistir, ese viernes, fue un viernes de marzo, en conmemoración justamente del mes donde ocurrió el marzo paraguayo de 1999, se reunieron muchísimas personas frente al Congreso paraguayo. Ahí es donde empezó a cobrar vida, por así decir, la manifestación, que duró de forma activa 6 días aproximadamente, 7, siendo 4 días principalmente donde la ciudadanía se reunió más. Entonces, estas fueron las causas principales. Todos reclamaban la falta de insumos en los hospitales, el derrochamiento de la deuda de 1.500 millones de dólares. Todo esto que estoy contando está precedido por varias acciones corruptas que viene arrastrando luego Paraguay. Por mencionar una, el puente de Ñandutí, que costó supuestamente 2 millones de dólares y estaba súper mal construido, una infraestructura totalmente paupérrima, era un desastre. Entonces, de esa forma, ellos iban justificando los 1.500 millones de dólares con obras sobrefacturadas y ganadas a licitación por empresas que estaban relacionadas con miembros amigos o parientes del presidente. O sea, es una línea de corrupción, un hoyo, un abismo de corrupción insostenible. Entonces la ciudadanía se hartó y empezó a reclamar. También pedían la cabeza de Marito y el vicepresidente por sus inacciones.
Dijiste que estas protestas duraron como 6 a 7 días, ¿verdad?
De forma activa.
De forma activa. ¿Vos participaste en muchas de ellas o no pudiste participar en más de una?
Yo participé en dos ocasiones. El viernes, que empezó la protesta, y el domingo. El sábado no pude ir, pero participé de forma activa 2 días. 2 días pude presenciar lo que fue la manifestación.
¿Cómo respondió el Estado a estas demandas?
Y respondió de forma tibia, con salidas de ministros. El presidente solicitó la renuncia de varios ministros que eran los más sonados, por así decir, durante la pandemia, pero los que más se cuestionó su profesionalismo durante el proceso que se vivió y que se sigue viviendo la enfermedad, solamente que ellos evidentemente ya no están. Solamente hubo esa respuesta de parte del Estado, porque lo que la gente en realidad, en el trasfondo de lo que la gente pedía, era la renuncia de Marito, Mario Abdo Benítez y el vicepresidente, Villamayor. Los ministros que fueron quitados de su cargo fue el ministro de Educación Eduardo Peta, la ministra de la Mujer Nilda Romero y el jefe de gabinete de la presidencia, que es Juan Ernesto Villamayor, que también tenía un rango de ministro. Pero no es el mismo que el vicepresidente, porque el vicepresidente tiene también el apellido Villamayor, que muy capaz sean parientes, porque acá en Paraguay el nepotismo es imperante. Entonces esas fueron las principales acciones. Fuera de eso, se abastecieron más con medicamentos los hospitales. Milagrosamente apareció dinero para los hospitales, para que haya más medicamentos. Eso ocurrió el primer día de la manifestación, horas antes de que se reúnan las personas a las 5 de la tarde frente al Congreso. Los medicamentos empezaron a aparecer en los hospitales. Son acciones premeditadas de parte de los del gobierno para evitar una manifestación, que es lo que eso evitan a toda costa, por supuesto.
¿Cuál fue el momento más significativo que viviste durante la protesta?
Definitivamente fue cuando las personas estaban todas amontonadas, o sea, digno de una protesta. Mi amiga y yo estábamos entre el montón, y ver que las personas, por supuesto, se cuidaban del COVID con las medidas necesarias, pero sentir que el COVID no era más fuerte que las ganas de protestar y hacer oír el eco de nuestras quejas y de lo que estábamos pidiendo de parte del gobierno, que es basta de corrupción. Ese es uno de los momentos más poderosos, especialmente cuando uno siente que todos tienen el mismo espíritu. Es como una unanimidad de sentimiento, porque todos estábamos hartos. Todos queríamos lo mismo, que era que Mario Abdo Benítez renuncie, así como el vicepresidente, que pare la corrupción, que se realice un buen manejo de lo que el Estado, el gobierno posee. Entonces eso es ese es el momento más poderoso, cuando todos estábamos ahí gritando, estábamos cantando la canción que es la que más se canta cuando hay protestas o cuando hay marchas en honor de los paraguayos, que es Patria Querida.
Háblame de un momento en el que se utilizó o que se utilizaron acciones colectivas o creativas para resaltar las demandas durante la protesta.
Sí, en realidad fueron varias acciones colectivas que uno puede identificar cuando está en una manifestación. Como dije en la respuesta anterior, el sentimiento unánime de hartazgo hace que uno deje de lado muchas veces la timidez, o deje de lado no querer hablar con alguien extraño, porque entre todos sentimos que nos conocemos, todos somos paraguayos, todos queremos lo mismo. Entonces, la primera acción colectiva de por sí fue realizar la manifestación, presenciar la manifestación, contribuir con tu grano de arena, con el pequeño cartel que tenías. Nosotros, por ejemplo, ese mismo día compramos una bandera. Hasta las personas que son vendedores ambulantes se prestan para eso. Se organizan en el mismo día para poder vender lo que les conviene. Entonces, todas las personas estaban como equipadas para poder manifestarse. Y esa es la principal acción colectiva, que es el hecho de manifestarse y estar todos ahí. Hubo otras acciones como, por ejemplo, varias personas, si es que faltaba agua, si es que en otra persona necesitaba que se le lleve o necesitaba un marcador para su cartel, varias personas proveían de eso. Inclusive, como anécdota, cuando estábamos corriendo de los policías, cuando nos estaban atacando los policías violentamente, estábamos corriendo con mi amiga y un guardia de cierto local abre la puerta y nos dice que entremos todos para que no nos agarren los balines de goma ni el gas lacrimógeno. En eso que entramos todos, también le hace entrar a una mamá con sus tres hijos. Entonces, son acciones con las que uno ve, con lo que uno puede demostrar que el sentimiento realmente es unánime. Todos sentimos lo mismo, todos nos ayudamos, porque todos estamos unidos por una misma causa, que es buscar el bien común que merece este país.
¿Qué se puede destacar o aprender de las personas que mencionaste que fueron los que procedieron a iniciar la protesta y contribuyeron a que la misma cobre impulso?
Lo principal que a mí me parece se puede destacar es la rapidez, la prontitud con la que la población pudo movilizarse ante la campaña del Marzo Paraguayo. Entrando en el tema del Marzo Paraguayo, es lo que se puede decir que es el antecedente de lo que fue la manifestación. Como ya mencioné, coincidentemente, las enfermeras y el personal todo el personal de blanco ya estaban manifestándose, estaban con acciones acerca de los insumos. Esto sumado a que después de la liberalización de las restricciones acá en Paraguay, empezaron a salir a luz varias irregularidades con el préstamo que se había solicitado para la contención del COVID. Entonces, sumado todo esto, coincide el mes con el Marzo Paraguayo de 1999, que fue una de las peores manifestaciones con muertos, en cantidad de muertos y heridos que hubo en nuestro país. Así como también en el marzo del 2018, hubo un hecho bastante significativo nacional e internacionalmente con las protestas contra el expresidente Horacio Cartes, que en ese momento quería hacer una reforma de la constitución para poder ser reelecto. Entonces los protestantes quemaron el Congreso. Y coincidentemente, justamente este año, cayó la fecha y el mes en marzo para que se pueda hacer camino para esta protesta. Entonces, de esa forma fue que se desarrolló la protesta, cobró vida, la gente se sintió identificado con el mes, que es un mes que todos los paraguayos, estén donde estén, van a recordar por los antecedentes que mencioné recién.
Desde tu punto de vista, ¿cuáles fueron algunos hechos que ocurrieron durante el levantamiento que el público fuera de Paraguay pudo haber pasado por alto o malinterpretado?
Existieron algunos hechos. Voy a concentrarme en la manifestación en sí luego, cuando yo pude asistir. El principal hecho fue el accionar de los policías. Internacionalmente está bien, está bien visto que los policías controlen la situación de los manifestantes en caso de que esto salga del límite de lo aceptable y lo sano, por así decir, en una manifestación pacífica. Entonces, Lo que se vio en la manifestación fue que, y por lo que yo pude oír, porque pude conversar en ese momento con tres señoras y dos jóvenes que estuvieron cerca de las vallas que ponían los policías. Lo que hubo dentro de esto fue que se exaltaron mucho las personas, los manifestantes. Estoy contando como una anécdota de la manifestación. Se exaltaron mucho los manifestantes y se cayó la valla. Los policías, en lugar de levantar la valla y colocar de nuevo la barrera, estaban como pólvora, esperando a que pase un pequeño acto para poder reprender a los manifestantes. Entonces, eso fue una mínima acción que les dio pie a los policías para poder reprendernos, porque estuve ahí. Nosotros estábamos como a 50 metros de la valla, entonces lo que nos quedó fue correr. Correr porque empezaron a disparar en balines de goma, gases lacrimógenos, que internacionalmente eso es aceptable porque los manifestantes estaban causando disturbios, cuando en realidad los disturbios fueron ocasionados por grupos específicos infiltrados dentro de la manifestación, que inclusive se manejaba la teoría de que estos grupos infiltrados eran contratados por los mismos policías, por órdenes superiores a los policías para que la manifestación justamente tenga un tinte negativo, un tinte de delincuencia. Entonces, esas son acciones, por ejemplo, que internacionalmente se puede ver bien, pero los que estuvimos en la manifestación sabemos que los hechos no son necesariamente como cuentan o como sacan en la prensa, porque justamente la prensa está conectada con varias personas relacionadas al gobierno o personas que son muy poderosas manipulando lo que el televidente puede o no ver. Pasa internacionalmente eso, es un hecho que pasa en todos los países, por así decir. Una acción específica que ocurrió dentro de lo que sería el marco de manipulación televisiva, por así decir. Es muy específico este hecho porque después de que Mario Abdo Benítez haya dado la cara, por así decir, porque tampoco es que dio la cara físicamente, el Partido Colorado, que es donde se encuentra el presidente de la República, tiene dos grupos. Son los Colorado, Honor Colorado y Colorado Añetete. El Honor Colorado está comandado, por así decir, Horacio Cartes, el expresidente. Es el que, por así decir, tiene el poder en absolutamente casi todo lo que tiene que ver relacionado a decisión del Estado paraguayo. Entonces, Honor Colorado, con todos los participantes y el representante que Horacio Cartes le salvó a Mario Abdo Benítez de un juicio político. ¿Qué pasó después de esto? Las manifestaciones ya no se televisaban, los reclamos de las personas tampoco se hacían eco, o sea, de repente la manifestación como que terminó, se apagó para la televisión, porque en realidad en ese momento las manifestaciones seguían. Luego, un canal en específico llamado GEM, que es propiedad del señor Horacio Cartes, es presidente, ellos hacían cobertura de la manifestación. Entonces, uno de esos días, supuestamente el auto del canal GEM fue agredido por manifestantes. Destrozaron el vehículo, supuestamente. Entonces, eso fue culpa directamente de los manifestantes que se les tiene de por sí como delincuentes. Pero no se percataron que había una cámara de seguridad que grabó todo el momento en que en realidad el auto del canal GEM fue a parar por una columna. Ellos chocaron el auto. Los manifestantes no hicieron absolutamente nada contra el auto. El punto es que internacionalmente esta noticia puede salir de que los manifestantes agredieron el vehículo a propósito cuando en realidad no fue así. Fue un hecho premeditado, se hizo para que tenga una causa y un efecto en las personas en los ciudadanos acá de Paraguay y, por supuesto, internacionalmente. Entonces, ese es para mí el hecho principal que fue sumamente descarado.
¿Qué papel juega la dictadura de Alfredo Stroessner en cuanto a las demandas o a la manera en que el gobierno respondió a las mismas?
Y la verdad juega un papel directo. Es un papel directo por los antecedentes que ya tiene el presidente de la República con Alfredo Stroessner. El presidente Mario Abdo Benítez es hijo del secretario privado del expresidente y dictador Alfredo Stroessner. Todos del Partido Colorado, que es un partido que lleva en el poder por muchísimos años. Solamente hubo un periodo breve de 5 años en el que estuvo otro candidato que fue liberal. No fue ni liberal. Este candidato era de Frente Guazú, que se alió con el Partido Liberal para poder tener su periodo de presidencia. El punto es que el Partido Colorado es el partido que más personas y que más miembros tiene en el Congreso. Este partido tiene una rivalidad histórica con el Partido Liberal. Es como rojo, azul, Partido Liberal, Partido Colorado. Son dos partidos totalmente opuestos. Las personas en el país se guían meramente por el color, no por la capacidad que tienen los candidatos o por las propuestas que estos presentan antes de ser gobernantes, más las personas que son antiguas, que son ya viejas. Estas son las personas que están más arraigadas con el color. En los jóvenes como que eso se está un poco disipando ya, porque estamos como más despiertos, por así decir. En cuanto a un hecho que evidenció lo que sería la dictadura en su momento, fue con la quema de la ANR, el incendio de la ANR, que fue provocado por los manifestantes, por el hartazgo justamente. Esto derivó a una detención arbitraria de parte de los policías hacia 3 personas, 2 hombres y 1 mujer, que fueron los responsables, entre comillas, de la quema de la sede de la ANR. La ANR, el Partido Colorado, Asociación Nacional Republicana. Estas personas fueron detenidas arbitrariamente, sin motivo alguno. Fue como una detención aleatoria, que es digna de la dictadura de Stroessner, porque justamente eso se vivía durante el periodo de su mandato. Obviamente es un atentado y una violación a los derechos humanos, a los derechos civiles de las personas, que se les detenga, no se les pueda informar por el motivo en el cual ellos están fallando o un hecho que cometieron. Y estas personas fueron privadas de su libertad por 10 días aproximadamente. La fiscalía hacía caso omiso de su caso. Tengo entendido que tuvieron que acudir internacionalmente para que estas personas fueran liberadas. Gracias a Dios fueron liberadas, pero este fue el hecho en el que se evidenció de forma más clara lo que fue la dictadura, que es digno justamente de un señor que creció en este tipo de ambiente. El presidente justamente maneja ese tipo de realidad, porque es la realidad con la que creció. Es una burbuja en la que no puede dimensionar lo que es la realidad paraguaya. Entonces lo que él piensa, que todo lo que él hace está bien, porque eso es lo que es la realidad que él vive y que siempre vivió.
¿Cuáles son algunas secuelas que dejó esta protesta?
Algunas de las secuelas que dejó la protesta, yo creo que lo principal es el desgaste emocional en cada uno de los ciudadanos de este país. Desgaste emocional, estrés. No solo te afecta psicológicamente, sino físicamente, porque uno ya no es capaz de realizar sus actividades diarias sin un día escuchar alguna irregularidad que pasa o existe en el gobierno, o que hacen caso omiso de las necesidades qué está pasando el pueblo, la población. Yo creo que esa es una de las secuelas que dejan este tipo de nepotismo, este tipo de violencia, porque es un tipo de violencia lo que hace el Estado, los representantes del Estado. Y otra secuela de la manifestación, positiva por así decir, es que se pudo notar la presencia de los jóvenes dentro de lo que sería las decisiones que puede tomar el gobierno. Se pudo notar, se hizo notorio, no solamente la presencia de jóvenes, porque hubo muchas, pero muchas personas también de edad adulta que quisieron ir a la manifestación, que quisieron decir, quisieron presenciar, quisieron hacer eco de lo que les molesta, de lo que les indigna. Entonces, una de las secuelas positivas que pudo dejar la manifestación y toda esta movilización es que no estamos dormidos. La gente cada vez está más despierta, hay más jóvenes activos dentro de lo que sería la democracia y el ejercicio de la democracia, porque no solamente es votar o es el sufragio lo que permite que uno pueda sentirse partícipe en un gobierno, sino son acciones como esta, como la manifestación, en que uno demuestra que uno quiere un cambio y que uno es parte del gobierno, porque sin nosotros ellos no estarían ahí. Entonces somos nosotros los jóvenes los que justamente hacemos posible estos cambios que queremos ver en el futuro.
Por último, ¿cuál es un mensaje que te gustaría dar a la población paraguaya y o al público internacional?
Yo creo que es un mensaje que puede ser usado, como justamente la pregunta amerita, nacional o internacionalmente. Mi mensaje principal se basa en no rendirse, seguir luchando por lo que uno cree que merece su país, que merece el territorio donde vive. No rendirse ante las injusticias que uno ve, porque por más de que uno piense que son acciones pequeñas las que realiza, las acciones pequeñas son las que hacen grandes cambios. Nosotros como jóvenes somos realmente el futuro del país. Cuando una persona te dice, o varias personas te dicen, ¿para qué te manifestás? ¿Para qué haces esas cosas? Igual no se realiza un cambio. No, igual se realiza. Uno tiene el cambio dentro suyo. Uno puede mostrar ese cambio. Porque mientras uno sienta eso, hay miles de personas que sienten de la misma forma. Y todas esas personas unidas es lo que hacen el cambio. No agachemos la cabeza ante lo que sucede en cada territorio o en cada país. Depende de la persona en el país en que esté. Pero no agachar la cabeza, no hacer los ojos ciegos ante lo que está ocurriendo. Porque la información y la lectura es poder. Y hoy en día la información es indispensable para todas las personas que vivimos en un sistema de corrupción. Todos juntos, unidos, somos la fuerza, porque juntos somos más.
Hasta ahora el sistema sanitario en Paraguay no puede abastecer a la población y los casos de COVID-19 siguen aumentando.
Pero los eventos del marzo paraguayo 2021 dan esperanza que la influencia colectiva logre alcanzar un cambio significativo en la administración.